Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es la tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cardenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Ya son las 6 de la tarde en punto, en el tiempo del centro de la República Mexicana. Es martes 9 de agosto del año 2022. Les saludo con muchísimo gusto en la señal de W Radio. Está lloviendo en la Ciudad de México, pero nos está lloviendo sobre todo la inflación. Una inflación incontrolable. Dígame usted cómo la está padeciendo en los pagos. Y ahora que los niños ya van a entrar de vuelta a la escuela, ahí le encargo, ¿eh? Que pague útiles, que pague reinscripciones, que pague uniformes. Los precios están incontrolables en México. 8.15% reportó la inflación en julio, con todo y el nuevo pacto para la solidaridad de la inflación de cuando no hay, ya sabe usted, pues parece que no hay medidas y se acercaría en todo caso una nueva alza en la tasa de interés, una nueva alza en la tasa que determine muy probablemente el Banco de México. Así es que este es nuestro tema principal: ¿cómo la está viviendo con los precios de la canasta básica? ¿Ha abandonado sus marcas favoritas para comprar marcas genéricas, para comprar mejor a granel? Cuéntemelo todo. 5530-4242-51 es el WhatsApp de este programa. Y también en las redes sociales, @EnriqueEnVivo, @ElHuesoMX, @WRadioMéxico. Son las 6 de la tarde con 2 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
Los números hablan.
Economía y finanzas. Los números hablan.
Y justamente para hablar de estos temas, en la línea telefónica está nuestro colaborador Sergio Negrete, @EconoKafka. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, Enrique, y encantado de estar contigo, ya lo sabes.
Oye, 8.15% la inflación reportada en julio.
Sí, ahora, a ver, preocupante y hay que matizar todo. Estaba en 8, subió una décima y media. Lo preocupante es la tendencia. A ver, no, esto no cede, sigue para arriba. Y bueno, en ese sentido, sí, la más elevada desde fines del año 2000. Entonces, sí, es una noticia a destacar, pero no es un ascenso que digas, oye, subió un punto, subió medio punto. Mm. Tampoco, pero ciertamente, llegamos a una inflación no vista en 21 años y medio.
Pero es que en lo que llevamos del año vamos que del 5 al 5 y medio, que al 7, que al 8, y no para.
Y no para. No, y aparte, digo, lo que tú ya sabes, sería más o menos 2 puntos arriba de este nivel si no fuera porque la gasolina está estable gracias al subsidio. Entonces, aparte estás hablando de una inflación, no me atrevo a decirte reprimida, pero digamos que controlada de esta manera vía el subsidio, que no es tampoco lo ideal. Entonces, sí, a ver, y aún así sigue subiendo. A ver, lo que acabas de apuntar es esencial. La tendencia sigue siendo ascendente y no se nota quiebre, no se nota que empiece ese declive que tanto esperamos.
Oye, Sergio, este pacto para reducir la inflación y ante la carestía, no sé cómo le pusieron en las siglas, pero ese es el nuevo pacto de solidaridad de la 4T, ¿ha servido de algo? ¿Se ha contenido la inflación, los subsidios gasolineros, por ejemplo?
A ver, los subsidios gasolineros sí, se han ayudado a frenar a costo de transporte. Obviamente lo que tú pagas, lo que todos pagamos por concepto de gasolina. O sea, no, absolutamente sí ha tenido un impacto. Pero el objetivo principal, que es, ahora sí que para los que menos tienen su poder adquisitivo, no ha sido tan efectivo. Donde más ha ayudado el subsidio a la gasolina es a los más ricos. Y dices, oye, ¿algo ha contenido en alimentos? Sí, evidentemente que sí. No es que no ayude a los más pobres, pero no, la principal ayuda, el principal impacto positivo, pues, ha sido para clase media y clase alta.
Ahora, también para el traslado de productos, ¿y esto ha evitado de alguna manera que suban más los precios?
Sí, sí, por supuesto. Sí, a ver, la gasolina ya sabemos, tiene un efecto ahí, cadena brutal, y pues ciertamente tener el precio estable ayuda. Y es, hay que decir esto, este no es un subsidio permanente a la López Portillo, como quizá tú lo recuerdes, yo de seguro sí, de estos precios fijos pasara lo que pasara afuera del país o adentro del país. No, este subsidio se está ahora sí que financiando porque el petróleo está caro, entonces con el crudo que tú ganas dinero, México, subsidias la gasolina de México. A la hora en que el precio del crudo empiece a bajar, y ya está bajando, vamos a ver qué continúa, entonces vas quitando el subsidio. Y de hecho la gasolina premium, como sabemos, ya está pagando un poquito de impuesto esta semana. No mucho, pero ya está empezando a pagar. Entonces, en eso al menos hay un consuelo. No es un subsidio indiscriminado o que no tiene fin. Es un subsidio que está financiado con el crudo, y a la hora que baje el precio del crudo, también va a ir desapareciendo el subsidio. Eso es algo muy positivo que hay que decir.
Dentro de todo, la inflación ha mantenido estable, dicen algunos. Sí, estable en crecimiento, pero bueno. ¿Crees que venga una nueva alza de la tasa en el Banco de México?
Sí. Yo creo que no hay más remedio, dada la tendencia, que es seguir subiendo la tasa de interés, incluso por arriba del 8%, pues la inflación está en 8. Entonces, una tasa arriba de 8, pues digamos que sería lo necesario para empezar realmente a torcer la inflación. Pero ya sabes la mala noticia. ¿Qué significa esto? Pues que la economía se desacelera. Tú subes la tasa de interés para que baje la inversión, para que baje el consumo, para que no uses tanto tu tarjeta de crédito, para que no haya tanta hipoteca, haya menos demanda y entonces baje la inflación. Así funciona. O sea, es la mala noticia.
Así tendría que funcionar en teoría, pero luego ante lo que no alcanza, hay muchos que aplican tarjetazo o aplicamos porque, pues, ¿de dónde saca uno, no? Para los útiles, para los uniformes, para la reinscripción del chamaco, de la chamaca.
Yo lo sé. Yo lo sé. Porque es el problema de muchísimas familias mexicanas que dicen, oye, pero ¿cómo quieres forzarme a consumir menos cuando no tengo alternativa, cuando tengo cosas en las que tengo que gastar? Sí, absolutamente. Y ahí es donde uno incurre en deudas que ojalá que uno pueda aguantar, porque ciertamente pues la situación no es para festejar, y así vamos a seguir sin duda al menos el resto de este año.
Bueno, pues Sergio, que Dios nos agarre, ya sabes cómo, de aquí para el fin de año. Yo ya sé. Huele a pozole, ya huele a pan de muerto, ya huele a pavo y a Navidad.
Más bien
a pan de muerto. ¿Quién sabe a qué precios, eh?
Sí. Ah, no olvídate, el susto que te llevas cada vez que vas al supermercado a comprar algo, bueno, eso es la inflación. Lo que no había vivido ya una generación, mira, gente que nunca había sabido, cuando uno enseñaba inflación en la clase, no, pues ya lo vivimos todos cada día.
Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo este enlace.
No, Enrique, tú sabes que es un placer siempre.
Gracias, Sergio.
Gracias.
Síganlo en arroba EconoKafka en Twitter, es Sergio Negrete, columnista en El Financiero y colaborador de este programa. Híjole, ¿y cómo le agarró el temblor, digamos, de la economía en el súper, en el tianguis? Estamos dejando de comprar las cosas que nos gustan por cosas más baratas, estamos cambiando la marca, o de plano no estamos comprando cosas que estábamos comprando antes. Se lo pregunto directamente a Cuauhtémoc Rivera, es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la AMPEC. Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
La inflación es una realidad, no es una percepción, ¿no, Cuauhtémoc?
Totalmente cierto, Enrique. La inflación es una realidad. No es un tema de percepción, es un tema que se vive día a día y que las familias mexicanas padecen y sufren cotidianamente.
Hay cambios interesantes en los hábitos de consumo de las familias mexicanas en esta época de carestía y de inflación.
Totalmente, por insolvencia, Enrique, tenemos que decirlo con sus letras, es decir, la gente está abandonando las marcas de su preferencia no por gusto, sino porque no las alcanza, y empieza a buscar marcas genéricas y también a hacer compras de productos a granel, conscientes de que son de menor calidad, pero pues es para lo que le alcanza.
Oye, ¿en cuánto ha disminuido el consumo de los mexicanos en esta época de inflación tan ruda y después de lo que nos dejó la pandemia?
Pues mira, en lo que va de la pandemia, el consumo mexicano ha caído 30%. Es decir, antes de pandemia un mexicano gastaba un peso. Hoy, después de pandemia, se está gastando 70 centavos. En todo el encarecimiento de la canasta básica en lo que va de este mandato es de un 32%. Y en este año se han encarecido los alimentos todavía en un 8% más. Es decir, estamos enfrentando un encarecimiento de productos esenciales de un 40% tranquilamente.
¿Cuánto está gastando cuando va a un pequeño comercio un ciudadano promedio?
Mira, en octubre del año pasado, o sea, en 2021, que hicimos el último ejercicio en AMPE, el ticket de un cliente que visita un pequeño comercio, en una visita estaba promedio entre 100 y 150 pesos. Hoy día, esa misma visita está entre 50 y 100 pesos. Se ha depreciado la posibilidad de compra en un 50%.
50% menos estamos comprando, digamos.
Ese es, digamos, lo que ese es el tema. Entre 50 y 100 pesos por ticket, lo que antes era 100, entre 100 y 150.
Oye, entre los ciudadanos estamos viendo que, bueno, pareciera que la inflación llegó para quedarse, ¿no?
Pues sí, porque la verdad, no hay ningún indicio de que se le pueda atemperar. Ya ves, el 4 de mayo de este año se firmó el PASIC, una carta de buenas intenciones que no ha logrado aterrizar o impactar en el mercado nacional, y que lamentablemente los precios siguen hacia arriba, y todo lo que dice el exterior y todo lo que pasa en el país nos indica de que este año lo vamos a hacer con más inflación y el otro año vamos a continuar con este flagelo que está golpeando los monederos de las amas de casa.
¿Cuáles son los productos que más se han dejado de consumir, Cuauhtémoc?
Muy bien. Mira, ahorita lo que se ha dejado consumir es el huevo, se ha dejado consumir de alguna manera el pan, se ha dejado consumir las botanas, las golosinas y la confitería, y también ha impactado a las bebidas.
O sea, ahí sí, digamos que algunos productos que no son de primera necesidad en teoría, ¿no? Como las botanas, los dulces.
Pues sí, pero son reflejo de una posibilidad de compra. En realidad, ahorita, como te puedo comentar, y los consumidores lo sabemos, ¿qué producto no ha aumentado de precio? Aceites, papel higiénico, pañales, los productos para la limpieza del hogar, para el aseo personal. En general han aumentado prácticamente todos los productos del mercado, unos más, otros menos, pero ya sumada la escalada de precios, pues afecta terriblemente la posibilidad de compra de los consumidores mexicanos.
Oye, y de cada 10 familias mexicanas, ¿cuántas creen que no pueden comprar la canasta básica completa?
7. 7 de 10, y 2 de 10 no están comiendo las 3 comidas, no están dando las 3 comidas, se saltan una, o incluso llegan a tener un día de ayuno.
Dos de cada diez,
es decir, está incrementándose la inseguridad alimentaria en la población mexicana, y esta es una nota peligrosa de la realidad que nos toca vivir estos días.
En este asunto de apretón económico, vamos a decirle así, ¿cómo se ha comportado la delincuencia, la violencia en las tiendas de pequeños comerciantes? ¿Ha subido? ¿Se ha mantenido igual?
La suerte de los pequeños comerciantes o los negocios pequeños en las comunidades es la de toda la comunidad. Es decir, ahorita lamentablemente en 2/3 del territorio nacional se vive síntomas o se padecen circunstancias de inseguridad y de violencia de menor a mayor grado, y se padecen, y todo esto viene a meterle más presión a la posibilidad económica de las familias. En mal o bien, en muchos lados del país ya se impuso un impuesto indebido, que es el impuesto al trabajo. Estas pandillas, estos delincuentes se dedican a cazar a aquellos que están generando algún tipo de ventaja o de ganancia con su esfuerzo y con su trabajo, y les cobran el derecho a piso, los extorsionan. Hay todo tipo de presiones en la vida real, en los barrios, en las colonias, y eso al final del día pues afecta a todo el mercado y la posibilidad de consumo de todos los mexicanos.
Oye, Cuauhtémoc, en ese sentido, ¿qué le recomiendas primero a los consumidores cuando van a estos pequeños establecimientos, y qué les dices a los propios propietarios, a quienes manejan estos establecimientos de pequeño comercio?
Bueno, lo que estamos haciendo ahorita es buscar jugar al elefantito, es decir, tenemos que darnos la mano todos. La verdad, ahorita proveedores, comerciantes, consumidores, tenemos que entrelazarnos y hacer posible lo imposible, es decir, tenemos que salir de esto. y los proveedores tienen que entender, y lo están entendiendo en la práctica, que tienen que flexibilizar, ablandar su manejo de cuenta con los comerciantes. Los comerciantes, a su vez, tienen que fungir como una banca social de apoyo, y en eso estamos todos entrelazados tratando de salir de este mare magnum.
Bueno, pues ojalá que se pueda, porque nos compete a todos este tema de la inflación, lo estamos sintiendo en las carteras. Cuauhtémoc, gracias por estos minutos.
No, a ti, Enrique, y disculpa todo, aquí estamos trabajando para ver cómo podemos salir de todo este asunto. Gracias.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Cuauhtémoc Rivera es presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. ¿Cómo le está usted bailando la cartera con este asunto de, pues, la inflación, el alza de precios, con el mismo sueldo, ¿va? ¿O que ya gana más? Bueno, el salario mínimo ya aumentó y lo presumen, pero ya cuando va uno ahí al súper o a hacer, híjole, la quincena, pues ya no alcanza igual que la anterior quincena. Esa es una realidad. No sé si se ha dado cuenta usted cuando pasa a la caja registradora. Dicen por acá, pues sí, está canijo. Como botón de muestra, te platico que las baguettes que compro para cenar pasaron de 12 a 15 pesos en menos de 3 meses y hoy valen 18, o sea, 50% de aumento. Mira, queridísimo Sergio García, que me escribe aquí en el WhatsApp, mejor ya ni compres baguettes y salte a caminar y vas a tener 50% de reducción de la panza. Eso es lo que hay que hacer, porque, híjole, está canijo eso de comer tanto pan, ¿no? Bueno, por acá dice, en la casa sí hemos hecho algunos cambios, como dice, por ejemplo, la crema para el cuerpo. Ahora buscamos marcas genéricas, dice Sol aquí en el WhatsApp. Fíjate, pues es que son compras, digamos, que de menor necesidad, aparentemente. Porque imagínese usted, una persona con diabetes tiene que hidratarse el cuerpo, particularmente las piernas, los pies, las manos, el rostro. O sea, no está tan fácil, ¿eh? No está tan fácil la cosa. Así es que quiero que me siga diciendo cómo la está sorteando con esta inflación que jajijos. Sí, subió 0.15 a la pasada, ¿no? De 8 a 8.15, pero no ha dejado de subir en todo el año. No ha dejado de subir. Son las 6 de la tarde con 17 minutos. También escríbame en @EnriqueEnVivo en las redes sociales.
Escríbele a Enrique, @EnriqueEnVivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Oiga, ¿cómo va el rescate de los mineros allá en Sabinas, Coahuila? Incluso se intentó con un dron, obviamente robotizado, ingresar a esta mina para ver las circunstancias y a ver si podían ingresar los buzos después. No se pudo, hubo fallas en los intentos. Es una búsqueda desesperada, la de El Pinabete, así se llama esta mina en Coahuila. Todos los recursos se han utilizado para rescatar a estos 10 mineros que permanecen casi ya 6 días atrapados en esta mina. Antonio Moreno es corresponsal de W Radio allá en Coahuila. Antonio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Mucho gusto en saludarte, con una temperatura cercana a los 40 grados en Sabinas, aquí en Agujita, esperando también a un trascendido sobre una rueda de prensa que pudiera dar el gobernador del estado, que en este momento entran en una reunión que lleva varias horas, una hora, hora y media, en la que pues dictaminan los avances del día de hoy. Como ya lo comentabas, Enrique, desde el día de ayer, incluso hoy llegó un dron, otro dron más, pero este llegó de Nuevo León, fíjate, un dron de Protección Civil del Estado de Nuevo León, que también viene con 4 elementos de esa agencia para pues también ponerse a las órdenes de las autoridades y de los que están llevando a cabo el rescate. Hoy por la mañana el presidente de la República daba la explicación técnica de justamente cómo se está extrayendo el agua. Este es el primordial elemento, vaciar los 4 pozos que se tienen para poder ahora sí meter a los rescatistas y meter también a los buzos. Si nos permites, Enrique, aquí las palabras del presidente.
Y se infiere que en los trabajos que se estaban llevando a cabo se perforó una pared sobre esa mina que acumulaba mucha agua y inundó los pozos de carbón. Entonces, 5 mineros afortunadamente lograron salir, casi expulsados por la misma inundación, y ya están a salvo, pero 10 están atrapados. Entonces, lo primero que se empezó a hacer es sacar el agua de los pozos, y si tienen las bombas que se colocaron y lo que nos falta en el pozo 3 son 16.4 metros. Esa es la profundidad. Se va avanzando. En el 2, 27.3, perdón, en el pozo de alivio 27.3, en el 2, 11.3 nos faltan y en el pozo 1, 10.4. Si se sigue avanzando, ya podemos pensar que mañana, pasado mañana, ya el tirante de agua va a ser de 1.5 metros y ya van a poder entrar buzos y rescatistas.
Pues Enrique, esas son las palabras del presidente. Y bueno, mientras tanto, poco más de 300 personas siguen aquí sacando agua de todas partes, con bombas, con equipo, para agilizar este proceso. Y bueno, pues que sea ya, dicen los mismos familiares, que algunos ya hasta se fueron porque están ya muy cansados. Ya son 6 días, se cumplen 6 días de esta situación. Y bueno, pues no se ve para cuándo todavía tengan novedades acerca de este rescate. Primero hay que sacar el agua y luego entrar a buscar a estos 10 carboneros, Enrique.
Vaya, pues sí, se han hecho todos los esfuerzos. Los drones no han sido de la utilidad necesaria. En este momento, ¿qué están probando,
Pues justamente eso, están sacando agua, todo el agua que sea posible para vaciar los pozos, estos 4 pozos que hay. Están barrenando también, Enrique, esta especie de barreno, perforando la tierra para también meter otras bombas y agilizar y sacar más y más agua para que en el menor tiempo posible, pues este proceso de entrar a la mina pueda hacerse. En eso están barrenando y sacando el agua, y bueno, hay drones, hay un dron del Estado, hay un dron que vino de la Secretaría de Marina Armada de México, y un dron que llegó hoy por la mañana también con equipo por parte de Protección Civil de Nuevo León. En eso están, y los familiares, pues bueno, ya que te digo, ya están totalmente desesperados, cansados de no tener nuevas noticias al respecto.
Muchísimas gracias, Antonio, por el reporte. Estamos en contacto cualquier eventualidad.
E igualmente, Enrique, buenas tardes.
Muchas gracias. Antonio Moreno es corresponsal de W Radio allá en Coahuila. Son las 6:22 p.m.
Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba el hueso MX.
Facebook,
diagonal el hueso.
Y en Instagram,
arroba así guión bajo el hueso.
Así el hueso.
Ya tenemos sticker, Es una ola, así una ola de esas altas, 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 y uno parado abajo de la ola y dice, tu sueldo eres tú y la ola es la inflación. Así se ve de gacho. Si lo quiere, ya sabes, 55-30-42-42-51. Por lo pronto, vamos a una pausa. Tenemos mucho más en esta media hora y cachito que nos falta este arranque de programa.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En la Comer y Fresco, los pañales Huggies Ultra Confort, Supreme y Clean Bebé Suave Elastic Max están al 3x2.
Sí,
al 3x2. Hasta agosto 9.
¿Por qué hacer largas filas y esperar en los aeropuertos? En Millennium Air somos la línea aérea ejecutiva al alcance de tus negocios y viajes de placer. Jets y helicópteros a tu disposición. Helipuertos privados. Volar en aeronaves privadas ahora está más cerca que nunca. MillenniumAir.com.mx. Millennium Air. Always connected.
Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No es volar ni una supervelocidad. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y juntos podamos moldear un mejor futuro. Escucha nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que organizó el INE en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
El mundo no se detiene.
La información se renueva cada instante.
Para estar enterado y conectado en todo momento con W Radio,
descarga nuestra aplicación gratuita. Es W.
Escucha nuestra programación en vivo.
Tendrás enlaces a las notas más relevantes de actualidad, deportes y entretenimiento. Acceso a nuestros podcasts.
Programas para escuchar en directo o descargar.
Si es digital.
Es W.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Sangre azul y oro. Una cantera que es orgullo nacional. Y una afición que no deja de alentar. Por su pasión sin igual. Pumas en la Liga BBVA. Se escucha en W Deportes, la voz del fútbol.
Preservar la vida, seguridad y dignidad de las personas
es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas.
La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, dispone acciones para prevenir riesgos fatales.
Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro.
En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Hoy en Hora 25.
Hoy a las 10 de la noche en W Radio le voy a presentar una conversación con Roberto Vélez, él es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, sobre los diagnósticos o la falta de diagnósticos en torno al rezago educativo cuando estamos a unos cuantos días del regreso a clases y también estamos prácticamente 2 años de que la pandemia comenzó a trastocar todo lo que tiene que ver con lo educativo. ¿De qué tamaño es el rezago? ¿Lo sabemos? ¿Y cuáles son las respuestas a los daños provocados por la pandemia del COVID? También vamos a estrenar una sección en Hora 25, Historias detrás del balón, con mi querido Paco Fernández. Y por supuesto, hoy es Martes Funk con Juan Manuel Oria. Y lo espero a las 10 de la noche.
Hora 25, con Primitivo Olvera. Lunes a jueves, 10 de la noche. Por W Radio. Vamos a escucharnos.
Mafioso. Narco. Cocinero. Buchona. Dealer. Mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Si es radio, es W.
96.9.
Reporte vial.
Reporte vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las calles de la ciudad, Víctor?
Claro, Enrique, pues hemos tenido lluvias en algunas zonas, en algunos puntos todavía continúa lloviendo y esto ha complicado la vialidad de algunas zonas ya para esta hora, para quien se desplaza en este momento por la zona de Periférico Oriente, desde la zona de Avenida Tláhuac hasta la zona de Ermita, tener precaución, ahí todavía tenemos algo de lluvia, así que manejar con precaución en esta parte. También se utiliza la zona de Rojo Gómez, la zona también de Calzada Zaragoza, en los dos sentidos, en algunas zonas la vialidad se detiene, sobre todo en Santa Marta Catitla, la Avenida Telecomunicaciones y la zona también de la Avenida República Federal. Lo que es la zona centro, ya no tenemos lluvia, pero sí tránsito intenso en el central, partiendo de la zona de Arcos de Belén y hasta la zona de Tlatelolco, al igual que Insurgentes para quien va de Linda Vista rumbo hacia la salida a la México-Pachuca. Enrique, el reporte.
Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Bueno, pues ya que venía para acá, ahora es que al trabajo. En el segundo piso, ya ve que por ahí antes de Televisa San Ángel se hacen como unos columpillos y unos encharcamientos bien bonitos con todas esas coladeras ahí que pues no cuela nada. Sí, no, y pues todos pasan y los del otro lado, bueno, salpicando así a los de abajo y los de abajo a los de al lado. Es una cosa muy bonita esto de los encharcamientos atípicos por las lluvias.
Perdón, pero típicas. Eso es súper peligroso para los que van abajo porque de repente te cae agua.
Te cae como una cascadilla.
Ajá,
como
una cortinilla y no ves. De agua, ¿no? Exacto, y te nubla la visión.
Sí, te nubla la vista, bueno. Pues con cuidado, nada más la recomendación, con cuidado, porque siempre, y ya sabes, aparte de los encharcamientos, pues había en el trayecto de que agarré el segundo piso, que es ahí por el eje 5, ¿no? Uh-huh, hasta acá, hasta el Estadio Azteca, pues, tres autos descompuestos, dos que chocaron, uno que ya estaba peleando con uno de la Guardia Nacional porque quién sabe qué le dijo, ya sabes. Pero así parados, así ya, y había un montón de policías, digamos ahí donde está el primer telepeaje en San Jerónimo. Espero que haya acabado bien el asunto, pero bueno, se veían un poco enojadillos. Carla Santillán.
Presente.
Qué bonita mascada, es por el frío.
Muchas gracias, pues sí, es que en la redacción siempre hace frío.
Sí, aquí es frío.
Nos tienen...
Por los aparatos, ya sabes.
Pues sí, y porque, bueno, para que no nos salgan arrugas.
Son las 6:30 en punto.
Muy bien.
Ni Suiza.
Muy bien, Chabelito.
Imagínate estar en Suiza y perdernos esto.
Exactamente.
Puntualidad. Vámonos con la información.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
En México se han confirmado 147 contagios de viruela del mono en 18 entidades. Sin embargo, el informe de la Secretaría de Salud también indica que existen 107 casos en estudio. En cuanto a los pacientes confirmados con la viruela símica, 93% son hombres y 45% tienen entre 30 y 39 años. Al 5 de agosto en el mundo se han registrado más de 26.500 casos confirmados de esta enfermedad en 89 países y 12 defunciones, así lo indica la Organización Mundial de la Salud. Y en más temas sanitarios, solo 3 de cada 10 niñas y niños en México cuenta con su esquema completo de vacunación. Los detalles con Octavio García.
Es correcto, Carla, muy buenas tardes. A pesar de que México cuenta con uno de los esquemas de vacunación gratuitos más completos del mundo, desde 2018 las coberturas se encuentran entre las más bajas de los últimos 20 años. Pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUD 2021, tan solo el 27.5% de los niños y niñas de un año de edad tuvieron esquema completo, y a esta tendencia se sumó la pandemia por COVID-19, ya que la población dejó de asistir a clínicas de salud a aplicarse las vacunas, y 4 de cada 10 hogares de los estratos económicos más protegidos reportaron interrupciones en la aplicación de las mismas. En el caso de la inmunización contra formas graves de tuberculosis, en 2020 la cobertura bajó hasta 28%, a pesar de que hasta 2018 esta vacuna contaba con una de las coberturas más altas, el 97.3%. Otras vacunas que presentan rezago importante a nivel nacional son la vacuna contra hepatitis B, con una cobertura de 56.7% a nivel nacional, seguida de la vacuna pentavalente, con un 70.1% de cobertura en niñas y niños de 1 y 2 años. Por su parte, la vacuna de neumococo presenta una tasa de 86.6% de cobertura a nivel nacional, denunciaron diversas organizaciones sociales. Hasta aquí mi reporte.
Dos buques mexicanos llegaron a Cuba para auxiliar en las labores para extinguir el gran incendio industrial en un parque de depósitos de combustibles en Matanzas. Las naves son Libertador de la Secretaría de Marina, que también transporta un helicóptero, y el Borbón Artabase, una nave privada contratada por Petróleos Mexicanos. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no estaba avisado del registro que llevó a cabo ayer el FBI en la mansión del exmandatario Donald Trump en Mar-a-Lago, en Florida, un suceso del que se enteró por la prensa. Esto lo dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien evitó dar detalles sobre esta investigación que se está llevando a cabo, y al ser cuestionada por las acusaciones de persecución política vertidas por los republicanos, respondió que Biden respeta el Estado de Derecho. Para finalizar, pues hay que poner, creo que las golondrinas, porque la tenista estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, anunció pues que está preparada para dejar el tenis en las próximas semanas y sugirió que será después del Abierto de Estados Unidos. La tenista que compite estos días en el torneo de Toronto explicó pues que no le gusta la palabra retirarse y que mejor aplicará la de estar en transición para una evolución.
Igual si Lupita D'Alessio está en transición desde hace como 20 años. Oye, no, pero bueno, Serena Williams, la máxima ganadora del Grand Slam en la rama femenina. Y según la entrevista que le dio a la revista Vogue, que por cierto trae una fotaza ahí de, bueno, fotazas, de ella con su hija.
Sí.
Fue porque estaba escuchando a su hija platicar con una aplicación, como de estas de Duolingo. Ajá, ¿sabes? Ajá. Que le van diciendo, ay, ¿qué quisiera hacer de grande? Y le decía a la niña a la aplicación, una hermana mayor.
¡Qué hermoso!
Entonces se sacudió el otro y dijo, madre mía, pues ahora tengo que ponerme a chambear. En primero, tener a otra a una bebé, a un bebé, ajá, ¿no? Ajá.
Dale un hermanito. Pues, ¿no?
Y dedicarle más tiempo a mi familia.
Pues es que sí, creo que...
Está buena la entrevista.
Bueno, la película esta de King Richards, que retrata la vida de las hermanas Williams, protagonizada por Will Smith y por la cual fue nominado al Oscar, explica muy bien, ¿no?, cómo la familia hace tantos sacrificios, pero además porque están convencidos del talento que tienen las dos hermanas Williams. Y me parece que sin duda son extraordinarias en lo que hacen y pues sí, también merecen atender esta vida personal que tanto han dejado de lado.
Muchísimo, bueno, pues interesantísima la entrevista. Si puede echarle ahí un ojo, ahorita le pongo ahí el link de Vogue con esta entrevista. Muy bien, Carla Santillán, en una hora
hay más información y música.
¿Y quién la va a escoger, ya sabes?
Yo.
¡Ey! Garantía, hasta suspireira, ni la inflación me importa. Mientras cállate, tú pongas la música. Cállate. Bueno, gracias, Carla.
Muy buenas tardes.
Carla Santillán en W.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Renueva tu descanso. Ven a Liverpool y estrena un Restonic, el colchón de tus sueños. Aprovecha hasta el 43% de descuento en modelos como Hybrid Rest y Extra Cool. Vigencia el 28 de agosto.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Escríbenos por WhatsApp 5530 4242 51. Queremos saber tu opinión.
Así es nuestro.
Ya nos hablaba un poco Carla Santillán de temas de Estados Unidos, pero vamos a entrarle a un tema que preocupaba, pero no sé si ya no nos va a preocupar o nos va a preocupar más. Estados Unidos va a dejar de aplicar el programa Quédate en México para el asunto de la inmigración. Entre la oleada de disgustos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio al gobierno de Biden en junio pasado por la cancelación del derecho a decidir de las mujeres, hubo una sentencia relevante a su favor. Los jueces dictaminaron que el presidente tenía la capacidad para terminar con este programa migratorio de Donald Trump, conocido como Stay in Mexico, o sea, quédate allá, del otro lado de la frontera, quédate detrás del muro o como le quieran decir. Y ayer, Seguridad Nacional anunció en Estados Unidos que procederá a retirar de forma ordenada este programa. ¿Qué hay que pensar? ¿Qué hay que anotar después de esta decisión? Está en la línea telefónica la doctora Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante. Doctora, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Es buena noticia?
Sí, pues sin duda es una buena noticia porque este es un programa que ha sido calificado por organismos internacionales, por expertos, por quienes hemos estado cerca, las personas que han derivado de este programa Permanece en México, ha sido calificado como inhumano, como uno de los peores políticas llevadas a cabo para los migrantes, porque las personas que lo que querían era el refugio en Estados Unidos, todos estos años de 2017 que Trump instauró este programa hasta la fecha tenían que esperar del lado mexicano. Cuando Biden está en campaña, pero una de sus promesas de campaña fue terminar con este programa. Al entrar al gobierno lo termina, sin embargo lo tiene que reactivar, se ve obligado a reactivarlo justamente por una denuncia del gobernador Abbott de la mano con otros republicanos que y un juez federal que le da la razón al gobierno de Texas y a los que dicen que Biden no tenía las razones suficientes y elementos para cancelar esta política. Sin embargo, esto llega hasta la Suprema Corte y finalmente la Suprema Corte también en algún momento antes de decidir obligó a Biden a reinstalarlo en su momento por la decisión del juez federal y ya una vez analizado el caso pues ya dictamina que efectivamente sí tiene los elementos para cancelar este programa y esta política inhumana y bueno, finalmente el día de ayer el juez federal echa para atrás ahora sí que el fallo que había obligado a Biden a reinstalarlo ya lo puede terminar definitivamente. Esto significa que las personas que quieren el refugio en Estados Unidos ya van a esperar del lado estadounidense como mandatan los principios internacionales y humanitarios, como está marcado en la Convención Internacional también del Refugio, como lo marca la propia ley estadounidense también en temas migratorios. Entonces, pues es poner en orden, digamos, la situación. sí puede llegar más gente, porque bueno, obviamente esto lo van a utilizar los traficantes para engañar y decir que van a entrar fácilmente a Estados Unidos, y seguramente puede que el flujo aumente en ese sentido al saber que ya no esperarán del lado mexicano. Los procesos, además, hay que decirlo, Enrique, más de cerca de 80,000 personas, 70,000 en la primera etapa, no, cerca de 76,000 personas tuvieron que esperar de este lado, y de todas esas personas únicamente se les otorgó el refugio al 5% de las personas, el resto que decidió quedar en México, regresó al país del que venía huyendo o cruzó de forma ilegal al estar ya desesperado con procesos tan largos. Les avisaban con muy poco tiempo de sus cortes en Estados Unidos. La pandemia además vino a empeorar este programa, y quien realmente se encargó de todas estas personas, familias, etcétera, de permanecer en México, pues fue en gran parte la sociedad civil en la frontera norte de nuestro país, sí, y algunos gobiernos locales que también contribuyeron.
Oye, en orden de lo que hemos visto en los últimos años, particularmente en los últimos meses de este gobierno con las caravanas de centroamericanas, centroamericanos pasando por México hacia Estados Unidos, ¿esto se va a detener o qué esperar después de este anuncio? ¿Se va a incrementar el número de personas que quieran llegar a Estados Unidos?
Miren, Enrique, yo creo que los flujos han ido aumentando. Si comparamos 2021 con 2022, ya hay un aumento en estos meses que llevamos de 2022 de estos flujos migratorios. Eso quiere decir que los factores de empuje y de riesgo que empujan a mucha gente a migrar, pues siguen presentes y se han agravado incluso en algunos países. Desafortunadamente es la violencia homicida uno de los principales factores de huida, ¿no?, de muchas personas, y eso sigue ahí. Entonces, yo creo que más allá del quédate en México, pues la migración sí tiende los flujos a aumentar con lo que hemos visto, si seguimos con la tendencia que llevamos en el año, y por supuesto que este factor también va a influir en que las personas se animen a migrar, aunque no hay que olvidar, Enrique, el título 42 ahí sigue activo, también lo ha intentado Biden terminar y tampoco lo han dejado los republicanos, sí, y eso quiere decir que pues van a seguir deportando personas centroamericanas y mexicanas a México, ¿no?, diariamente con el pretexto de la pandemia. Sigue activo el título 8, por supuesto, que es el de deportación que tradicionalmente se utiliza, y también están activas las deportaciones expeditas que te detienen y te regresan de manera inmediata sin que pases por ninguna de las 56 cortes de migración en Estados Unidos. Entonces, es decir, también aquellos que piden el refugio tienen que cumplir con ciertos requisitos, si no, no se les va, aunque te puedan esperar del lado estadounidense, pues el dictamen finalmente puede salir negativo y lo regresan. Entonces sí hay todo un tema ahí que analizar,
¿no?,
y sí va a seguir, creo yo, los flujos aumentando.
O sea, es lo de siempre, digamos que esta tensión y esta latencia de conflicto, ¿no?, entre ambos puntos de la frontera y desde Centroamérica, si me lo permites.
Sí, eso continúa, yo creo, y lo que sí es que los tiempos políticos en Estados Unidos pues hacen que los republicanos, particularmente sí, el gobernador de Texas, utilice todo el tiempo pues el tema de la migración. También vimos a Trump hacer declaraciones, en fin, a todos ellos utilizando mucho la invasión, palabras que realmente creo que son muy exageradas para lo que sucede. Sí, porque
electoreras, ¿no?, digamos.
Electoreras, y algo que creo que tiene que quedar muy claro para todos es que muchas veces hablamos de la crisis migratoria, etcétera, y yo creo, Enrique, que la crisis está más bien en que no hemos instaurado las políticas adecuadas para atender el fenómeno migratorio y no en las personas, ¿no? Es decir, aunque sí hay un aumento en los flujos, si tuviéramos y si Estados Unidos también tuviera esas políticas adecuadas, no tendría por qué ser un problema tan grave como a veces se maneja.
Gracias, doctora, por este comentario, como siempre.
Muchas gracias a ti, Enrique. Buenas tardes.
La doctora Eunice Rendón es directora de Agenda Migrante. Son las 6:43.
Síguenos en Twitter, @elhuesomx, en Facebook como El Hueso, y en Instagram, así-elhueso.
Oiga, después de que hace 3 semanas lo estábamos reportando del caso, esta mujer que presuntamente fue quemada viva allá en Jalisco, en Zapopan, Jalisco, bueno, pues se reporta que una mujer en situación de calle fue quemada por un sujeto que intentó abusar sexualmente de ella en Tetlán. El reporte lo tiene Dalia Rojas, es reportera en W Radio Guadalajara. Dalia, te escuchamos.
¿Dalia? Así es, ¿qué tal, Enrique? Sí, gracias.
Adelante.
Bueno, ¿qué tal, Enrique? Los saludo aquí desde Jalisco. Pues sí, ya como bien mencionabas, hace 3 semanas estábamos justo comentando en este espacio pues este hecho tan lamentable ocurrido con Luz Raquel. El día de ayer, lamentablemente, se da a conocer, pues en este caso, una agresión en contra de una mujer en situación de calle, una mujer de 24 años de edad que fue quemada viva por un sujeto que aparentemente pues intentó abusar sexualmente de ella. Esto ocurrió en calles de la colonia Tetlán, aquí en el municipio de Guadalajara. Y parte de lo que pues se ha dado a conocer, de acuerdo con información que está investigando la Fiscalía del Estado, que ha recabado la Comisaría Municipal de Guadalajara, es que, bueno, pues un hombre habría intentado pues abusar de esta mujer. Cuando esta mujer se niega, esta persona le quita el solvente que ella traía, se lo rocía en su cuerpo y es cuando le prende fuego. La mujer, bueno, pues derivado de esto resultó con quemaduras de segundo grado en el cuello, la espalda, en vías respiratorias y debido a la gravedad de sus lesiones, se habla de por lo menos el 28% de su cuerpo con quemaduras. Tuvo que ser trasladada al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde actualmente está pues siendo atendida. ¿Qué es lo que ha avanzado en torno a este terrible caso? Bueno, ya ayer se daba a conocer que se tiene la detención de la persona que pues habría causado estas agresiones en contra de esta mujer en situación de calle, Francisco Brian N., de 28 años de edad, quien ya pues se encuentra a disposición de la gente del Ministerio Público, quien se va a encargar de determinar su situación legal. Y justo, Enrique, sobre este tema, el día de hoy, pues también el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, se pronunció al respecto, por supuesto, condenando pues este terrible ataque en contra de esta mujer. Nos daba a conocer justo esto que mencionábamos, de que ella tiene quemaduras en el 28% de su cuerpo, y señalaba que pues está grave, pero afortunadamente ella está estable, no pues está en una situación de riesgo de muerte. Señalaba que al principio ella se negó a recibir ciertas atenciones médicas, pues hay que tener en cuenta lo que señalábamos, que es una mujer en situación de calle, pero ya afortunadamente la lograron convencer, está siendo atendida y se espera que pues puedan intervenirla. Seguramente va a necesitar algunas operaciones y ella está siendo atendida en el Hospital Civil de Guadalajara, pues en tanto se pues logra mejorar de su condición por este lamentable ataque ocurrido el día de ayer aquí en Tetlán, en el municipio de Guadalajara. Es la información que les tengo, Enrique.
Muchísimas gracias, Dalia.
Gracias, buena tarde.
Dalia Rojas es reportera en W Radio Guadalajara. Son las 6:47.
Agenda del ocio. Libros, música y más.
Oiga, si bien el presidente López Obrador ha intentado suavizar a lo máximo la relación con Estados Unidos, diría yo, la compleja relación con Estados Unidos, donde sí no ha dejado ver, digamos que su molestia, su enfado, es con el actuar de la DEA, de la Agencia Antinarcóticos Norteamericana en nuestro país. Y tengo en las manos un libro, un muy buen libro, que recorre 100 años de espías y drogas en México. Es la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en nuestro país, publicado por Carlos A. Pérez Ricart, bajo el sello Debate. Y Carlos está en la línea telefónica, es profesor del CIDE, investigador de estos temas. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Enrique, encantado.
Qué gusto saludarte. Y mira, voy a empezar por un caso emblemático, que es el de el Kike Camarena, evidentemente con todo el tema de Caro Quintero, su recaptura, su complicada extradición a Estados Unidos, los señalamientos contra el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, que dices, muchos fueron alimentados por prácticamente, ¿qué podríamos decir?, un montaje de la DEA en aquellos años.
Bueno, muchas gracias. Gracias por esa entrevista. En efecto, este es un libro que recorre 100 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos y que pone énfasis en los agentes antidrogas de los Estados Unidos y México, cómo operaron, qué hacían, con quién hablaban, y todo lo que ya sabemos y lo que no sabíamos. Ahora bien, evidentemente el punto de fuga de este libro, el punto de inicio de este libro, no puede ser otro que el del agente Enrique Camarena, todos nosotros conocemos o que pretendemos conocer la historia de la gente camarena. Y este libro es un intento por crear una nueva narrativa sobre este caso, y sí adjudicar responsabilidades a quienes la merecen y en alguna medida también deslindar responsabilidades allá donde no las hay. Creo que es el caso de Manuel Bartlett Díaz, que puede tener otro tipo de responsabilidades, pero al menos en el caso Camarena lo que logro reconstruir es que todo lo que se dijo alrededor de este personaje pues está lleno de mentiras, de situaciones inverosímiles y de declaraciones de informantes con muy, muy poca credibilidad.
O sea, el capítulo 7 de tu libro es fundamental, Enrique Kiki Camarena, la muerte que lo cambió todo. Así, cambió radicalmente esta relación de combate, digamos, de vecinos contra el narco.
Digo que lo cambió todo, porque en efecto hay momentos en la historia, contemporánea de México, en la historia de la relación México-Estados Unidos, fundamentales. Y 1985, el mes de febrero de 1985, cambió para siempre todo. Cambió la estructura de la DEA, esta agencia antinarcóticos de los Estados Unidos. Cambió la forma en que operaban y que comenzaron a operar los agentes antinarcóticos en México. Cambió incluso la propia estructura del narcotráfico en México. Nada fue igual que después del asesinato del agente Camarena. Y por eso creo que es fundamental, tenía que abarcarlo necesariamente en el libro. Y el lector, la lectora, lo que van a encontrar en el libro, creo que es la narrativa o la narración más coherente, más sencilla, en el que descarto hipótesis y sin embargo no escribo el punto final. Dejo que el lector y la lectora saquen sus propias conclusiones. Yo solo pongo, digamos, los elementos en la mesa y confío en que la inteligencia de los lectores y lectoras puedan tener mejores conclusiones que las mías.
Lo que sí es que pones en esta nueva reconstrucción, digamos que de estos casos, Carlos, ciertos elementos que son como denominador común del actuar de la DEA en México, es decir, de pronto encumbrar a capos por conveniencia política o irse contra gobiernos o gobernantes por conveniencia política, o yo diría por supremacía de un país a otro.
Sí, aquí lo que describo, socio, son también 100 años de racismo estructural, 100 años de corrupción en México, pero también en los Estados Unidos, 100 años de ilegalidades, de secuestros, de casos de operaciones, de homicidios, de desapariciones, de atentados a la legalidad en México y en Estados Unidos. Y un poco creo que la enseñanza es que la corrupción y la ilegalidad no es endémica de este país. También sucede en los Estados Unidos y los agentes antinarcóticos de los Estados Unidos pues no estaban exentas de estas prácticas, ¿no? Entonces es una historia crítica al actuar de la DEA, es una historia crítica al actuar de los Estados Unidos y en todo caso una crítica también a la guerra contra las drogas y al absurdo, al enorme absurdo que es esta guerra que llamamos guerra contra las drogas.
¿Cómo valoras o observas, Carlos, con tu experiencia? Porque este es uno de los documentos, si no el más, uno de los más exhaustivos que se ha hecho sobre este fenómeno de la guerra contra el narco y de la actuación de la DEA en México, de estas relaciones diplomáticas. ¿Cómo ves el punto actual con la polémica de este equipo de la DEA que trabajaba en colaboración con el gobierno y que fue casi expulsado, con la militarización de la seguridad nacional, la Guardia Nacional ya a punto de ser parte de la SEDENA? ¿Cómo valoras el momento?
Bueno, lo interesante de hacer historia o de pretender hacer historia y, digamos, hacer una historia de 100 años de agentes de la DEA en México, pues te permite identificar continuidades y rupturas. Y lo primero es que no hay nada nuevo bajo el sol. Hay muy poquitas cosas nuevas. Los gobiernos federales una y otra vez han intentado ponerles límite a estos agentes. A veces lo consiguen, a veces no. La DEA tiene periodos en el que participa mucho, periodos en que participa menos, pero siempre va a estar presente, no solo en temas de narcotráfico, sino en todo lo que tiene que ver con seguridad. Ahora estamos en un momento, digamos, bajo de la relación bilateral, muy parecido a lo que pasó a principios de los 90 con el presidente Salinas, pero no me queda la menor duda que la DEA seguirá como sigue operando en México en las próximas décadas.
Mentiras, chantajes, fabricación de expedientes y mucho más se encontrarán en las páginas de este libro.
Bueno, yo lo recomiendo muchísimo, no solamente porque lo escribí yo, sino que creo que nos puede ayudar a abrir la conversación sobre este tema. Pretendemos saber mucho sobre la DEA, pretendemos saber mucho sobre la relación México-Estados Unidos, y créanme, sabemos mucho menos de lo que pensamos. Entonces los invito realmente a leer el libro, se van a sorprender, está lleno de anécdotas, pero sobre todo creo es una investigación cuidadosa, que parte de trabajo de archivo, de entrevistas, y que quiere ayudar a tener una mejor conversación pública en nuestro país.
Muchísimas gracias por estos minutos, Carlos, de verdad, gracias. Gracias por compartir el libro, y aquí lo recomendamos, por supuesto, en el programa.
A ti, Enrique, un abrazo.
Un abrazo, Carlos A. Pérez Ricart, es profesor del CIDE, y hace esta publicación bajo el sello Debate, 100 años de espías y drogas, la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México. Vale mucho la pena, ¿eh? De verdad, vaya por él. Son las 6:55, hacemos una pausa, regresamos.
Donde menos lo esperes.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
En la Comer y Fresco, todos los helados y paletas del departamento de congelados están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta agosto 14.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Si te encanta ir por la calle y acariciar a todo perrito que te topas, todo bien. Pero más vale hacerlo con las siguientes técnicas para no tener un desafortunado encuentro. Camina lentamente hacia él y espera a que el can se acerque. De preferencia, hazlo de lado y evita tener contacto visual directo a sus ojos. Por el momento. No te agaches aún, deja que te huela primero. Una vez que su gran olfato ha hecho su trabajo, ahora sí, ponte a su altura colocando la palma de tu mano en el suelo y una vez más, deja que el perro se acerque a ella y la huela. Si en algún momento del proceso te gruñe o enseña los dientes, lo siento, pero no quiere contacto. Y si te da miedo, no corras, solo aléjate lentamente. Tampoco lo intentes si lo ves nervioso o asustado. Si por el contrario, te has ganado su confianza, ahora sí puedes acariciarlo y jugar con él. Evita cualquier movimiento brusco y recuerda que así como algunos humanos, hay perros a los que no les gustan los abrazos exagerados o los besos en exceso. Por último, siempre pídele permiso a su dueño o dueña antes de acercarte a la mascota.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Un dato. La diabetes no es contagiosa, pero se pega.
Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad.
Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación
y no haces ejercicio.
Porque todos tenemos un familiar con diabetes. Cuídate.
Toma agua simple, come sano y haz ejercicio. Pero sobre todo, ven a prevenir.
Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate. Estás a tiempo.
Date tiempo. Chécate en prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
En 1647 apareció en España El Oráculo Manual y el Arte de la Prudencia, libro escrito por el jesuita Baltasar Gracián, que condensa la sabiduría de un hombre multifacético, artista y gran observador de la naturaleza humana.
Es ese tipo de libros como que condensan mucha sabiduría y que entonces como que te dicen diferentes cosas en diferentes momentos y también en función de tu propio proceso y en función de las circunstancias en las que estás.
Hoy, casi cuatro siglos después, el escritor mexicano Héctor
Toledano rescata la obra del autor aragonés para interpretar más de un centenar de máximas que van desde el conocimiento de la propia personalidad hasta la importancia del buen juicio, pasando por los peligros de las pasiones y el manejo adecuado del tiempo.
Este libro tiene respuestas, tiene claves, pero tú tienes que ir a buscarlas, tienes que penetrar en el asunto. Yo lo que me propuse hacer fue crear como un andamiaje para abordar el libro.
En cada página encontramos una sentencia redactada en su forma original, acompañada del comentario de Toledano, en una suerte de traducción del barroco al castellano contemporáneo.
Esos apartados son